Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Estamos em nosso estudo de teologia sistemática. Las primeras dos reuniones hicimos una introducción. La vez pasada hablamos del desarrollo y la historia de la teología sistemática. Y hoy ya vamos a comenzar a tocar el primer dogma o el primer tema de la teología sistemática, que es la teología propia. O sea, la revelación acerca de Dios mismo. Las enseñanzas o las doctrinas que tienen que ver con la revelación de Dios mismo. Entonces, hoy comenzaríamos pues teología propia, y sería la primera teología propia, y hoy vamos a hablar de el ser y la subsistencia de Dios. ¿Cómo ha existido Dios? ¿Cuál es el ser de Dios? Entonces también podríamos llamarla, bueno, ese va a ser el nombre, pero especialmente vamos a hablar de la unicidad de Dios y la Trinidad, que son temas que están relacionados con los dogmas de Dios mismo, la verdad acerca de Dios mismo, la doctrina acerca de Dios mismo. Entonces, Moisés recibe unas palabras del Señor bien interesantes. El Señor le dice a Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces el Señor habla de que hay cosas que son secretas, hay cosas que son misterios que solo corresponden a Dios, que solo Dios conoce. Pero hay cosas que son reveladas, que son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que vamos a comenzar a hablar de Dios es lo revelado para nosotros. Lo que vemos acerca de la Escritura, acerca de Dios que Él nos ha dado a nosotros. Lo que es el consejo de Dios y lo que corresponde a nuestra fe en relación a Dios mismo. Hay otro pasaje que también nos habla de eso, que está en 1 Corintios 2, verso 10, que nos habla de esa revelación que Dios nos ha dado por su Espíritu. Y cómo esa revelación, bueno, ahí Pablo lo explica bien. 1 Corintios 2, verso 10. Estos son versículos simplemente para ir introduciéndonos ya en lo que vamos a tratar hoy. Dice Pablo, 1 Corintios 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que hay cosas que Dios mismo nos ha revelado a nosotros y el medio que Él escogió fue su Espíritu. ¿Pero de qué habla el Espíritu? El Espíritu habla de muchas cosas, pero mira lo que dice el pasaje. Porque el Espíritu todo lo escudriña. No hay un asunto que quede oculto a la palabra de Dios. Todas las cosas cuando la palabra de Dios es expuesta son conocidas. Pero aquí el Espíritu, y Pablo nos va a hablar de algo que revela el Espíritu. Mira lo que dice ahí. Aún lo profundo de Dios. Entonces, ciertamente, uno de los temas, el tema que hoy vamos a tratar es uno de los temas profundos de Dios. Es uno de los temas que con la mente natural difícilmente se puede contactar, o sea, difícilmente se puede conocer. Pero damos gracias a Dios que Dios nos ha revelado ciertas cosas de Él por su Espíritu y su Palabra. Dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el Espíritu es el que conoce lo de Dios, pero nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino tenemos el Espíritu de Dios, por el cual podemos conocer lo que es de Dios. Y no solo conocerlo, sino mira como Pablo dice, lo cual también hablamos. Entonces, ¿hoy qué vamos a comenzar a hablar? De las cosas que Dios ha revelado de sí mismo, que son las mismas cosas que el Espíritu ha dejado por las escrituras. escrituras, que son las cosas que corresponden a aquellos que tienen el Espíritu. Que son cosas que no corresponden a la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no puede llegar a comprender ciertas cosas, sino que tiene que haber una revelación de Dios por su Espíritu para que podamos conocer a Dios mismo. Porque a Dios no se le puede conocer claramente por nuestra mente natural. Necesitamos la revelación que Dios ha dejado en la Escritura por el mismo Espíritu para conocer a Dios mismo. Entonces, eso es ajeno al hombre sin el Espíritu, pero nosotros tenemos el Espíritu. Y aún estas cosas que vamos a comenzar a hablar, que son profundas, podemos tocarlas, conocerlas, y como dice el hermano Tozer, podemos inclinarnos y adorar a aquel Dios que vamos a comenzar a conocer por las Escrituras. Entonces, mira lo que sigue diciendo Pablo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque no vamos a comenzar a hablar de Dios desde la perspectiva de la filosofía, no vamos a hablar, comenzar a hablar de Dios de la perspectiva de las religiones o de cierto hombre, sino vamos a comenzar a hablar de Dios desde la revelación de las Escrituras acerca de Él mismo. ¿Sí? Entonces esto es precioso. Vamos a comenzar a profundizar en lo que es exclusivo para los que tienen el Espíritu y la Biblia abierta. Entonces esto es un privilegio, hermanos. Como cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo: quítate el calzado porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Vamos a hablar de Dios mismo. No vamos a hablar de un hombre, no vamos a hablar de las obras de los hombres, ni vamos a hablar de lo que los hombres conocen naturalmente. Vamos a hablar de la revelación que proviene de Dios por su Espíritu escrita en la palabra. Lo profundo de Dios. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si habláramos esto simplemente desde una manera natural, no las podríamos entender. Pero gracias al Señor nosotros tenemos el Espíritu, y no solo tenemos el Espíritu, tenemos la Escritura y podemos acomodar la Escritura según lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el primer dogma o la primera enseñanza que vamos a tratar es el ser y la subsistencia de Dios, o la manera como Dios ha subsistido. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la unicidad de Dios. Deuteronomio 6, verso 4. ¿Qué es eso de la unicidad? Vamos a leer algunos pasajes que hablan de esto. No solo este pasaje, hay otros. Pero este pasaje nos va a servir para comenzar a entender ciertas cosas. Vamos a hablar en detalle, por lo menos, acerca de la Trinidad. Vamos a hablar un poco del ser de Dios, que es la revelación del Espíritu de Dios mismo, aquel que escudriña lo profundo de Dios. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, vamos a acomodar los pasajes y vamos a verlo desde una perspectiva completa para conocer aquellos dogmas que tenemos de Dios mismo, como la Trinidad, su unicidad y ciertos asuntos. Entonces, el pasaje que siempre se habla de la unicidad o el testimonio del monoteísmo, del único Dios verdadero, es Deuteronomio 6:4. En hebreo se conoce por la primera frase, que es oye o la Shema. Este pasaje es el pasaje estándar de lo que fue lo que es el judaísmo. Entonces, mira lo que el Señor le dijo y Moisés le dijo a Israel. Dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, este pasaje es dado en un contexto bien importante. ¿Por qué? Porque Abraham y los judíos que salían de Egipto, Moisés y este pueblo, viene de un contexto politeísta. O sea, las naciones adoraban muchos dioses. Tenían muchos dioses. Entonces, el Señor va a sacarlos del politeísmo a llevarlos a la revelación de Dios mismo, la revelación verdadera. Entonces, lo primero que conoce Israel acerca de Dios es que Dios era uno. Por eso nosotros usamos la palabra unicidad de Dios. O sea que Dios es uno. Pero cuando comencemos a ver las Escrituras y el desarrollo de las Escrituras y el desarrollo de la revelación de Dios, nos damos cuenta que ese que Dios que es uno habla de una manera bien interesante. Entonces vamos a ver hoy que Dios ha existido y su ser es uno, pero en él subsisten tres personas. Entonces, ese lenguaje para la mente natural, y cuando lo escuchamos por primera vez, como que no entendemos qué es eso de la Trinidad, cómo así que es uno, pero a la vez son tres, cómo es que es Jehová nuestro Dios, pero a la vez es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros no podemos discernir y digerir todo ese lenguaje. Lo que vamos a comenzar hoy a tratar es esa doctrina. Entonces, vamos a ver algunos pasajes como aquel Dios que él mismo dice que él es uno, como cuando él habla de que él es uno, también habla de que él es uno, pero en plural. Entonces es un misterio que comenzó a revelarse a través de las Escrituras, que nosotros ya lo podemos comprender claramente cuando vemos toda la palabra. Entonces vamos a comenzar primero a ver este pasaje en el lenguaje que el Espíritu escogió para escribirlo en hebreo, otros pasajes del Antiguo Testamento y cómo esa verdad se fue abriendo como un telón que fue descubierto para que nosotros llegáramos en la historia de la Iglesia a creer en uno de los grandes dogmas de la fe cristiana, que es la Trinidad. ¿Sí? Entonces hoy vamos a comenzar con este asunto, lo profundo de Dios, lo que el Espíritu revela de Dios mismo. Yo sé que hay algunos que ya nos han escuchado hablar de estos temas varias veces. Tal vez otros lo escuchan por primera vez. Entonces vamos a tratarlo de hacer despacio. Amén. Entonces, aquí, pues claro, primero el Señor está tratando el politeísmo que traía Israel. La palabra aquí en el hebreo es Shema, que significa oye Israel. Y la palabra en el hebreo sería Yahvé Elohenu, Yahvé Ehav. O Adonai Elohenu, Adonai Ehav. O sea, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra en el hebreo Ehav, que es uno es la palabra, bueno, Ehav, que significa propiamente unido o uno es. Que es una palabra en el Antiguo Testamento que es usada para hablar de unidad, pero en relación a asuntos que incluyen pluralidad. ¿Qué es eso? Entonces, yo tengo varios pasajes donde la palabra se usa. Si quiere ir rápido conmigo, Génesis 1, verso 5. El Señor está hablando de la creación y él dice, Génesis 1, verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Día y noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, aquí la unidad, ¿cuál es? Un día. Pero que incluye pluralidad. ¿Por qué? Porque está hablando de la mañana y de la tarde. Hay otro pasaje ahí en Génesis 2, verso 24. Estamos viendo la etimología de la palabra para ver el lenguaje, cómo Dios escogió que el Espíritu acomodara las cosas espirituales por medio del lenguaje escrito que usó en el hebreo el Espíritu Santo. Génesis 2, 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será ejat carne, o será una sola carne. Entonces son dos personas, pero que al unirse forman una unidad matrimonial. Entonces es una palabra, porque hay otra palabra en el hebreo también para decir uno, pero que no incluye pluralidad, sino solo singularidad. Pero la palabra que Dios escoge para darnos la Shema o la confesión monoteísta, él es que él es uno, pero es una palabra que en otros contextos muchas veces es usada para referirse a una unidad que incluye pluralidad. Hay otros pasajes, por ejemplo, cuando dice, y el pueblo se unió como un solo hombre. Entonces, sí, un solo hombre, pero eran muchas personas. Entonces es la misma palabra que nos dice Dios es uno, sí, y Él es uno, porque nosotros no negamos la unicidad de Dios. Pero en el ser divino subsisten, como lo vamos a ver ahorita, tres personas. Y eso no fue un invento de los apóstoles, ni un invento de Cristo, ni un invento de la iglesia en el siglo IV, V, sino fue la manera como Dios habló de sí mismo por las escrituras. Hasta ahora estamos acercándonos a la palabra, al significado etimológico de la palabra Ehad, que es bien incrustado en la confesión monoteísta. Bueno, leamos el que yo les decía, Génesis 11, verso 6, cuando Dios habla del pueblo, de muchas personas, cuando habla de unidad de ellos, usa la misma palabra, Ehad. Para los que quieran estudiar la palabra, es la palabra H-259 en la numerología de los libros Strong. Entonces, si usted tiene la concordancia Strong, el diccionario Strong, puede buscar la palabra. Para que usted, yo hubiera querido podérsela mostrar, pero bueno. Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Pero el pueblo son muchos, pero que era una unidad como pueblo. Entonces, no solo cuando él habla de que él es uno, usa una palabra que incluye plural, sino que algunas veces Dios mismo hablando y haciendo ciertas cosas, aunque él es uno, él habla como si fueran varias personas las que están hablando, que es un lenguaje de la escritura, es el lenguaje de Génesis, es el lenguaje de Levítico, es el lenguaje de Deuteronomio, no es el lenguaje solo del Nuevo Testamento, sino fue la manera como el Espíritu acomodó la revelación espiritual de Dios mismo. Por eso, aunque yo les decía que para la mente natural es difícil entrar a estas cosas, si nos ceñimos a la palabra de Dios, el asunto es muy sencillo y muy claro. Yo me acuerdo, estaba estudiando con Salomé matemáticas y un ejercicio de matemáticas bien complicado. Y yo le explicaba por un lado y ella no entendía, y le explicaba por el otro lado y ella no entendía. Y yo tampoco entendía. Sucedió algo bien interesante. Yo, en medio del embolate, miro el libro, me doy cuenta que arriba estaba el ejercicio del libro y abajo estaba toda la explicación. Entonces, lo que era difícil para mí, el mismo libro me lo explicaba. Y ahí yo entendí que en muchos asuntos de Dios mismo y de la revelación de Dios mismo, no tenemos que forzar la mente, sino tenemos que dejar que el mismo libro nos hable. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a dejar que el mismo libro nos hable. Porque el asunto para la mente natural es complejo, pero en la Biblia es muy claro. Tan claro que nosotros decimos que es un asunto autoritario. ¿Por qué autoritario? Porque es la misma revelación de la palabra. Entonces, comenzamos con la etimología de la palabra Ehad, que nos habla de unicidad, pero no unicidad de una sola persona, sino que incluye pluralidad. Ahora, vamos a ver algunos pasajes cómo Dios habla de ciertas cosas. Pero antes de hablar de cómo Dios habla, vamos a hablar del mismo nombre de Dios. Génesis 1, verso 1. Porque no quiero saltarme esto, que también es interesante. Si usted comienza a sumar evidencia y el asunto es muy claro. Entonces, la palabra en el hebreo más usada para referirse a la deidad es Dios, ¿sí? Y esa palabra en hebreo es Elohim. La palabra, cada vez que usted encuentra en el hebreo Dios, en su traducción del Antiguo Testamento, se encuentra la palabra Dios. En el hebreo la palabra es Elohim. Y la palabra Elohim, curiosamente, tampoco es una palabra singular, sino es una palabra plural. ¿Cómo así? En el hebreo, la terminación plural, como en el español la terminación plural para nosotros, ¿cuál es? La S. Entonces, hombre, pero si voy a hablar de varios hombres, le pongo al final S y quedaría hombres, plural. Entonces, cuando yo en el hebreo voy a hablar de una palabra y la voy a poner plural, le agrego al final la terminación in, porque ese es el plural del hebreo. Entonces, en realidad la palabra Dios en el hebreo es Eloah. Pero para el Dios que la Biblia revela, él escogió que el nombre de sí mismo y la palabra que iba a ser usada para referirse a sí mismo iba a ser una palabra terminada con plural, o sea, Elohim. Es más, a veces hay algunas partes donde se traduce, no se traduce Dios, sino se traduce dioses. Entonces, la palabra Elohim, Yahvé Elohim, que nosotros usamos para hablar de nuestro Dios, es una palabra plural. Mire que eso va sumando evidencia. No solo la confesión que él tiene ahí en Deuteronomio 6:4, sino en el principio, como leemos ahí en Génesis 1, creó Elohim. Entonces, el Dios que habla la Biblia es un Dios que escoge el nombre de la divinidad o la palabra para referirse a sí mismo como una palabra plural. Y no solo, como les decía, la palabra, sino cuando él habla como si estuvieran hablando varias personas. Ahora, ahí mismo en Génesis. Génesis 1, verso 26. Va el Señor a hacer la creación del hombre. Todos estos pasajes nos hablan de qué, que sí, Dios es uno, pero el Dios que es uno, su nombre es plural, la terminación que él habla para referirse a el uno es plural, y la manera como él habla algunas veces y trabaja en el Antiguo Testamento es refiriéndose a sí mismo como si fueran varias personas. Génesis 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, dijo Elohim, ya hay pluralidad. Pero mira lo que sigue diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces tenemos dos palabras plurales: hagamos y nuestro. O sea que él no solo usa un nombre, o para referirse a sí mismo la palabra, escogió un nombre plural, sino que él cuando habla, habla como si estuviera hablando en consejo, como si estuvieran hablando varias personas. ¿Sí? Por eso, ahorita vamos a llegar a decir, cuando tú hablas en el Antiguo Testamento de Yahvé Elohim, la palabra habla de Jehová, nuestro Dios, puede estar refiriéndose al Padre, puede estar refiriéndose al Hijo, al Espíritu Santo o a los tres al tiempo. Porque ahí le está diciendo, hagamos. ¿Quién está hablando? Pues Dios. Pero es un Dios que él habla en plural. Y no solo una vez, sino hay muchos pasajes que encontramos este asunto. Lea otro. Ahí mismo en Génesis. Génesis 11, verso 6. Que fue un pasaje ahorita que usamos para referirnos a la palabra Ehab. Génesis 11, verso 6. Y dice: y dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová, nuestro Dios, Yahvé. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces Dios, no solo hablando de hagamos, no solo hablando de nuestra, sino hablando de qué, descendamos y confundamos. Otro pasaje, porque por boca de dos o tres testigos. Isaías 6, verso 8. Ahora encontramos otro pasaje, que este pasaje, cuando tú lo estudias, es el pasaje que el Señor cita de Isaías ahí, creo que en Juan 2, en Juan 8, refiriéndose a sí mismo. Este pasaje es la visión que tiene Isaías de Jehová de los ejércitos. Pero cuando Isaías escucha la voz de Jehová de los ejércitos, escucha la voz de uno que habla otra vez en plural. Que era la misma voz que escuchó Moisés, que era el mismo lenguaje que escuchó Moisés, que escucharon, bueno, en el Antiguo Testamento acerca de Dios mismo. Mira cómo habla Dios. Isaías 6, verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea que el Dios de la Biblia, el Dios que es uno, habla de nosotros. Habla de sí mismo en plural. Entonces, ahí comenzamos nosotros a entender por qué los hermanos en la historia de la iglesia han hablado de la Trinidad. Porque aunque la Biblia habla de que Dios es uno, ese Dios que dice que es uno, desde el Antiguo Testamento hablaba como si fueran varias personas en él mismo. Entonces vamos a entender qué es la palabra Trinidad. El conflicto con la palabra Trinidad y con algunas líneas heréticas unitarias es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Entonces, como la palabra no se encuentra en la Biblia, entonces no debemos creer en el asunto. Pero el asunto es esto. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia y no esté enunciada formalmente, ciertamente está implícita en las afirmaciones de la Biblia. Es una doctrina que surge de la conclusión de la evidencia bíblica. Y aunque la palabra no está, lo que ella enuncia, o sea, la doctrina de la Trinidad, lo que ella enuncia, sí se encuentra claramente en las Escrituras. Entonces, simplemente es un término que nosotros usamos para referirse a la revelación que Dios ha dado de sí mismo y como Él la ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra Trinidad? La palabra Trinidad significa que Dios es uno en esencia, pero trino en persona. O uno en su esencia, pero que en él han subsistido eternamente tres personas. Entonces vamos a comenzar a examinar eso, que no es contradictorio a la Biblia, porque es que desde el comienzo, desde el mismo nombre, desde la manera que Él ha hablado, desde las palabras que Él ha escogido para hablar aún de su unicidad, vemos que hay varias personas involucradas en el asunto. Entonces, por ahí alguien dice, uy hermano, esto es un misterio y no me gusta porque es que es difícil. Entonces, es normal que para nosotros sea difícil, porque la única manera que los misterios fueran conocidos totalmente para nosotros es que fuéramos Dios mismo. ¿Sí? El hecho de que sea un misterio para nosotros es normal porque somos criaturas. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que les decía al comienzo. Vamos a ir a la palabra, ir a comprenderlo y creerlo de la mejor manera como lo vemos en la Escritura. Y como dijo el hermano W. Tozer, aunque no lo entendamos a plenitud, podemos inclinarle y adorar a Dios tal como Él es. Amén. Y no malformar la imagen que Él ha dejado en su palabra acerca de sí mismo. Entonces, bueno, cuando la Biblia habla de que Dios es uno, está hablando desde su esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que compone el ser de Dios. Lo que hace que Dios sea Dios mismo. Lo que hace que Dios sea diferente a cualquier otro ser. Porque en la Biblia encontramos que hay diferentes clases de seres. Por ejemplo, encontramos seres animales que están en un nivel. Encontramos seres humanos que están en otro nivel. Encontramos seres angelicales que están en otro nivel. Y encontramos, como lo vamos a ver ahorita, que hay seres que se les atribuye divinidad. O que participan de la divinidad. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿qué es el ser? Lo que constituye un... Lo que es esencia, lo que constituye el ser. Entonces, es tan sencillo como esto. Dios es todopoderoso. Dios es eterno. Dios es omnipresente y omnisciente. Eso es todo lo que constituye el ser de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es uno, es que su esencia es única y es diferente a la de todas las criaturas. Solo Él es Dios. O sea, solo Él es todopoderoso, solo Él es eterno, solo Él es omnisciente y solo Él es eterno. ¿Sí? En cambio, el hombre, no. El hombre es creado, el hombre es limitado, ¿sí? Nuestro ser es totalmente diferente al ser de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que el ser de Dios es único, estamos hablando de que su esencia solo le corresponde a Él. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios es trino, estamos diciendo que en esa esencia única siempre han existido tres personas que participan de esa esencia. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí encontramos la otra palabra clave. Una palabra clave es ser y esencia, y la otra es personas. Porque Dios es uno en esencia, pero trino en personas. Entonces, hay veces que te dicen filosóficamente, es una contradicción. Yo no puedo decir que algo es uno y que a la vez es trino. Porque si es uno, no es trino. O si es trino, no es uno. Pero no hay contradicción porque cuando decimos que Dios es uno, nos estamos refiriendo al aspecto de su esencia. Y cuando decimos que Él es trino, estamos diciendo que Él es trino en relación a que han existido tres personas diferentes que han participado de esa esencia. Yo sé que hasta el momento uno como que escucha las palabras esencia, persona, pero vamos a leerlo por la Biblia, porque ¿qué estoy haciendo yo? Como conceptualizando lo que significa Trinidad, o lo que se ha definido como Trinidad, pero ahorita estoy viendo en la Biblia, va a decir, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí está. Entonces, yo sé que el concepto es un poco complejo, pero la revelación escrita sí es muy clara. Entonces vamos a ir a la revelación escrita, pero antes quiero que entendamos bien los conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos nos definen claramente la doctrina, porque cuando no se definen claramente los conceptos, algunas veces se caen en errores doctrinales. Por ejemplo, un error doctrinal en relación a este asunto. Nosotros lo hemos tratado acá los sábados. Docetismo. ¿Cuál es la herejía del docetismo? El docetismo, que es el mismo unitarismo, dice, Dios es uno, sí, pero Él tiene varias formas. ¿Sí? No docetismo, sino modalismo, perdón. O sea, varios modos. O sea, que ese Dios único tiene el modo del Padre, pero después se convierte en modo Hijo y después se convierte en modo Espíritu Santo. Entonces, no es que la herejía del modalismo no dice que Dios es uno y son tres personas, sino que dice que Él es uno, solo que a veces tiene varios rostros. A veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo. Entonces, ese es un error. Entonces, por eso es clave definir los conceptos. Hay otro concepto que tampoco es, que es triteísmo. ¿Qué es triteísmo? Que creemos o que creen que son tres dioses. No que es un solo Dios, sino que son tres dioses. Entonces, la Biblia no habla de que Dios es tres dioses, sino que Dios es un solo Dios. Pero ese único Dios en su esencia eterna ha subsistido en tres personas. Entonces, vamos a definir la palabra persona, que es otra palabra bien clave. La palabra persona, ¿qué quiere decir eso? Como yo les decía ahorita, y esto yo pienso que es la manera más palpable que nosotros lo podemos entender. Cuando nosotros hablamos del ser humano, hablamos del ser humano en general. Eso es lo que es el ser. Pero cuando hablamos de Pepito, estamos hablando de una persona humana. Cuando hablamos del ser divino o la esencia divina, estamos hablando de lo que Dios es. Pero cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la segunda persona de la cual participa de la esencia divina. Entonces, en la esencia divina, según la palabra, encontramos tres personas que siempre han existido, que son independientes las unas de las otras, que cada uno tiene personalidad, que cada uno tiene independencia y que cada uno ha existido eternamente y que juntos han tenido una relación perfecta y que cada uno es eterno, que cada uno es omnisciente, que cada uno es omnipresente, que cada uno estuvo en la creación, que cada uno participó en la obra de redención y que cada uno está participando en la edificación de la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas que todas participan de lo que es la esencia divina o la esencia divina o la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, a veces nosotros hablamos de la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es lo que nosotros somos. Nosotros somos espíritu, alma, cuerpo. Nosotros somos creados. Nosotros somos temporales. Nosotros nacemos, crecemos. Eso es lo que nosotros somos. Pero en la esencia y la naturaleza humana hay muchas personas. En la esencia divina es lo que Dios es Dios eterno. Pero en la esencia divina no hay muchas personas. Hay tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Independientes. Cada uno habla como yo y le habla al otro como tú. Y el otro responde como tú y como yo. Y a ti y a mí. Y habla de que tienen personalidad, que tienen conocimiento de sí mismo, que son inteligentes y se relacionan no solo entre ellas, sino que se han relacionado con el hombre de manera distinta, mostrando su diferencia en persona, más que son el mismo Dios verdadero. ¿Cómo vamos? Al final vamos a hacer preguntas. Vamos a verlo ahora sí por los pasajes. Vamos a hacerlo por los pasajes. Mateo 3, verso, 16. Como les decía, miremos los hechos. Antes de mirar los pasajes, miremos los hechos. El hermano Carlos Holt, que hace 8 días hablamos de la teología sistemática de él, él dice así: los hechos escriturales son estos. Vamos a leer algunos nosotros después, pero él lo resume de una manera bien interesante. El Padre dice yo, el Hijo dice yo y el Espíritu dice yo. Es un yo, está hablando de una persona, un ser individual y personal. El Padre le dice al Hijo tú, el Hijo le dice al Padre tú, y de modo semejante el Padre y el Hijo usan el pronombre él o de él con referencia al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso nos muestra, no es que Dios haya tenido una cara, porque es que es ilógico el unitarismo cuando, por ejemplo, los pasajes que vamos a leer. El Hijo orándole al Padre y el Padre respondiéndole. O sea, ¿cómo van a ser una misma persona si es que hay uno orando y el otro respondiendo? Y el que ora le dice tú y el que le responde le dice también tú. Y el que ora al Padre y el que el Padre le responde al Hijo hablan de otro que va a venir. ¿Sí ven la diferencia de personas? Que no es contradictorio, porque ya en el Antiguo Testamento se veía ese plural. Hagamos, descendamos, ¿sí? Entonces mira el resumen, este resumen es bien interesante. El Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre. Y el Espíritu testifica del Hijo. El Padre, Hijo y Espíritu son distintamente personas, pero que se hablan entre sí y se relacionan. Mas en las Escrituras encontramos que a las tres se le habla como Dios mismo. ¿Sí ven? Que el concepto puede ser no ser muy claro para la mente, pero muy claro en la Escritura. Ahora sí leámoslo. Por ejemplo, vamos a sumar más hechos. El bautismo de Jesús, Mateo 3, verso 16. Y Jesús, entonces tenemos al Hijo de Dios encarnado. En el bautismo dice, después de que fue bautizado, sulfió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos la Trinidad, o sea, las tres personas: el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando. Una de las características del ser de Dios, de la esencia de Dios, es que Dios es Espíritu. Pero en las Escrituras encontramos que Dios, aunque es Espíritu, Él se ha querido revelar. A tal punto que el segundo o la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Pero el misterio hubiera podido quedar si solo Cristo se hubiera encarnado. Pero Dios en este pasaje escoge que aunque el Espíritu Santo, porque es Dios mismo, es Espíritu y es invisible, Él tome apariencia de paloma, no mostrándonos que Él es paloma, sino que Él quería que los hombres pudieran tener una percepción visible de la Trinidad. Vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, y aunque al Padre nadie le ha visto, sí escuchamos su voz. ¿Sí lo está viendo? Es una imagen muy clara, interactuando el uno con el otro. Mientras uno desciende, el otro baja. Mientras uno sube el agua, el otro desciende y el otro está hablando. Entonces ahí vemos la Trinidad en acción. Eso que antes no entendíamos cuando Dios hablaba de Elohim, hagamos, descendamos, como les decía, fue desenvolviéndose hasta que en el Nuevo Testamento se revela claramente. Y vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Ya usted va sumando hechos, ¿cierto? Y como que la preocupación se va quitando. Se va volviendo entendimiento, se va volviendo revelación. Ahora, mire cómo habla Cristo. Juan 14, verso 16. Y usted puede, desde esta perspectiva, puede leer todo el Evangelio de Juan. Uno de los mayores problemas que tiene el unitarismo es el Evangelio de Juan. El unitario que le niegue a usted que existen tres personas divinas, que son independientes, que tienen relación entre sí mismas, que tienen compañerismo, y las maneras como ellos tienen ese compañerismo, que niegue la Trinidad, tiene que explicarle entonces a quién le está orando Jesús, si Jesús era el mismo Padre. Porque es que eso es lo que ellos te dicen. No, es que el Hijo es simplemente un modo del Padre. Pero entonces, si el Hijo es un modo del Padre, ¿a quién le está orando Jesús? ¿Sí me hago entender? Si el Hijo mismo iba a ser el Espíritu Santo, entonces ¿por qué él mismo dice yo enviaré a otro? ¿Sí me hago entender? Entonces estos pasajes van quitándole un poco la nube que han puesto ciertas personas predispuestas a la doctrina en relación a esto. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Hijo hablando del Padre, hablando del Espíritu, de otro. Por eso decimos, un solo Dios, pero tres diferentes personas que participan de la esencia divina. Otro pasaje, este es bien interesante, así como el del bautismo. Juan 12, verso 27. Estos temas podríamos profundizar. Nosotros compartimos una serie hace algunos años que está en audio en internet que se llama La Trinidad. El hermano Gino tiene varias series sobre esto y varios hermanos, libros completos sobre este asunto. Nosotros hoy simplemente estamos hablando de Trinidad porque es la manera como Dios ha existido eternamente. O sea, el Dios que nosotros creemos es un Dios que siempre ha existido o subsistido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 12, verso 27, muy parecido al pasaje que veíamos en el bautismo. Dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mire, el Hijo en angustia orando al Padre, y el Padre respondiéndole audiblemente desde el cielo. Como si el asunto no fueran tres personas diferentes, sería como estos muñecos ventrílogos, que está hablando uno y el otro le responde, pero está hablando el mismo. Ya sé. No, hermano, eso es la caricatura del unitarismo, que es una falsa doctrina. La revelación es que el Padre estaba en los cielos, envió al Hijo, el Hijo vino, el Hijo oraba al Padre y el Padre le prometió al Hijo que cuando resucitara enviaría el Espíritu Santo. Y son tres personas diferentes. Pero a las tres la misma Biblia nos habla que son Dios mismo. O sea que ellas, aunque son tres personas diferentes, participan de la misma esencia divina. Entonces, en esencia y naturaleza solo hay un Dios. Pero en esa esencia y naturaleza hay tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, mira lo interesante, ya cuando Cristo resucita, Él envía a predicar y Él ya nos pone el asunto todavía más claro. Mateo 28, verso 19. Anótelo porque estos son pasajes que cuando usted esté en la pelea con el unitario y se necesita sacar su Biblia así, ¡shin! Y se necesita conocer cuáles son los pasajes claves para... Mateo 28, verso 19. Por eso estamos leyendo muchos pasajes, para que usted tenga claridad sobre él. Asunto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí el mismo dijo, pone al frente de la confesión de aquel que se está bautizando la revelación del Dios verdadero en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo fue el mandamiento, los apóstoles así lo hicieron y así lo hizo la iglesia primitiva. El dogma de la Trinidad no es un asunto que se formó en la iglesia con el tiempo. La definición sí, pero el concepto y la verdad siempre la cargaron los apóstoles, las cargaron los padres de la iglesia, la cargó la iglesia a través de la historia, solo que en algún momento en algunos hermanos llegaron a concretar el dogma y lo definieron con una palabra, pero la revelación siempre estuvo en las escrituras. ¿Sí? Entonces, otros pasajes donde los apóstoles nos hablan con ese lenguaje. Pedro, el apóstol a los judíos, habla de esa manera. Primera de Pedro 1, verso 2. Primera de Pedro 1, verso 2. Mire cómo saluda Pedro a la iglesia. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Hubiera podido decir solo Dios. Pero el Espíritu, dejándonos la revelación de lo profundo de Dios, acomodando las cosas espirituales, dejó que el testimonio de Dios estuviera relacionado primero a la persona del Padre. En santificación del Espíritu, la tercera persona, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tú ves la Trinidad. Claro, aquí ya vemos la Trinidad no solo en la existencia como ellos tres siempre y eternamente, sino vemos la Trinidad en la salvación. Dios Padre enviando, Dios Espíritu viniendo a morar a los redimidos y la Escritura recordándonos que Dios el Hijo fue el que derramó su sangre por nosotros. Entonces vemos la Trinidad en la salvación. Otro pasaje. Segunda de Corintios 13, verso 14. No solo la manera como saluda Pedro, sino la manera como despide Pablo en su epístola. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Ahí ve la distinción y usted ve cómo los apóstoles tenían presente la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solo Pedro, no solo Pablo, sino Juan y los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, bueno, hay otro pasaje, Juan 1, verso 1. Aquí en este pasaje nos muestra la diferencia entre personas y cómo así como el Padre es Dios mismo, también el Hijo es Dios mismo, participante de la misma esencia divina. Dice, Juan 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo. Entonces, por eso decíamos que aunque son tres personas diferentes, han subsistido eternamente. El principio de Juan es cuando Dios comienza a crear todas las cosas. Pero ya en el principio, ya existía el Verbo. O sea, antes de todas las cosas. Pero no existía solo, sino él estaba con el Padre. Mire, dice, y el Verbo era con Dios. O sea que antes de la creación existía el Hijo, existía el Padre era Dios. Y mira lo que dice el siguiente verso. Y el Verbo era Dios. Muy claro, ¿no? Ahí se comienza a ver que es muy, muy claro. Así como el Padre es Dios, también la Biblia dice que el Hijo es Dios. Vamos a leerlo, por lo menos Juan 20, 17, habla del Padre como Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Solo quiero que leamos algunos porque yo sé que eso comienza a darle, es el acomodar el espíritu a lo espiritual. Es conocer lo profundo y la manera como Dios se ha revelado por las Escrituras a nosotros. Dice, Juan 20, 17 dice, Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces la Biblia nos dice que el Padre es Dios. En eso generalmente no hay discusión. Los musulmanes, los testigos de Jehová, bueno, todos creen que el Padre es Dios. La discusión es si el Hijo es Dios y la discusión es si el Espíritu es Dios. Pero como tenemos pasajes que nos hablan del Padre como Dios, también tenemos muchos pasajes que nos hablan del Hijo como Dios. Por ejemplo, yo solo aparté uno porque, pero usted puede ver muchos pasajes. Mateo 1, verso 23. El mismo nombre de Dios, que no es casualidad, el mismo nombre de Jesús, que no es casualidad, porque así como no es casualidad que Dios en el Antiguo Testamento pudiéndose llamar Eloá, no se llame Eloá, sino se llame Elohim, tampoco es casualidad que a Jesús cuando iba a nacer se le diga Emmanuel. Es la revelación del Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual para que nosotros conozcamos lo profundo de Dios, ¿sí? Entonces mira la palabra que escogió Dios para hablar del Hijo. En el nacimiento, Mateo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido es o qué significa que es? Dios con nosotros. Entonces tenemos la revelación de Dios, que el Padre es Dios, tenemos la revelación como lo acabamos de leer en Juan 1:1, que el Hijo es también Dios, y también tenemos pasajes que nos hablan del Espíritu Santo como Dios mismo. Hechos capítulo 5, verso 3. Que no, esto no lo está hablando un hereje, esto no lo está hablando un hermano del siglo V, sino lo está hablando Pedro mismo. ¿Cómo Pedro habla del Espíritu Santo? Y no solo Pedro. Pablo también habla de la siguiente manera, no lo vamos a leer ahí en 1 Corintios 6, pero Pablo dice que somos templos de Dios mismo. O sea que el Espíritu de Dios está en nosotros. O sea que la persona que tiene el Espíritu tiene a Dios mismo en él. O sea, hablando que el Espíritu también es Dios mismo. Tiene atributos de Dios mismo, porque solo Dios es eterno. Y se nos habla que el Hijo es eterno, que el Padre es eterno y que el Espíritu Santo, ahorita también lo vamos a leer. Hechos 5, verso 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, mentir al Espíritu Santo es mentir a quién? A Dios. Otro asunto, lo decíamos ahorita. La palabra habla de que el Padre, o sea, como Dios mismo es, eterno. Pero la misma palabra habla del Hijo de la misma manera. Isaías 9, verso 6, la profecía sobre el nacimiento de Jesús, es un pasaje bien interesante, mostrándonos que así como el Padre es eterno, también el Hijo es eterno. Isaías 9, verso 6. Mire el lenguaje con que habla el profeta del Hijo, del Cordero, de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y mire, Dios fuerte, y qué más, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la Biblia como nos dice que el Padre es eterno, también nos dice que Jesucristo es Padre eterno. Un misterio, ¿no? No, un misterio no, ya revelado. Estas son las cosas conocidas de Dios. Solo que las estamos acomodando. Misterio para el que viene en su mente natural. Pero el que le tiene el Espíritu ya es conocido. También del Espíritu Santo se nos dice que es eterno. Hebreos 9, verso 14. El mismo Hijo, un día hablando, dice... Usted mientras tanto buscando Hebreos 9, 14. El mismo día... El Hijo orando le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. O sea que el Hijo existía antes de que el mundo fuese. Y Juan dice, en el principio ya era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, pero Él ya era. Hebreos 9:14 también nos habla de que el Espíritu Santo no llegó a ser, no es una fuerza que creó Dios. Es la tercera persona de la Trinidad que ha existido con el Padre y el Hijo eternamente. Y en esa realidad solo se puede hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahí en adelante todas las criaturas hacen parte de la creación. Mas ellos nunca han sido creados, sino es la manera como Dios ha subsistido eternamente. Padre, Hijo y Espíritu. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Entonces, no solo la Biblia nos habla de que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, todos son eternos. Se nos habla de la omnipresencia de Dios, se dice que el Padre está presente. El Hijo dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede Él estar con nosotros si está en los cielos? ¿Qué quiere decir eso? Él es omnipresente también. Y el salmista oraba, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera el Seol, hallas tú. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu también es santo, también es omnipresente. O sea, está presente en todo lado. ¿Sí lo está entendiendo? Sí que la Biblia da mucha evidencia para que digamos, amén. Amén, como decía Pablo, la gracia, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, amén. O sea, así es, así lo revelan las Escrituras. Ahora, para ir terminando, miremos a los tres en la creación. Ahí en Hebreos 11, verso 3, se nos habla de Dios, podemos relacionarlo claramente con el Padre. Y dice, Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en Génesis vemos que Dios dijo y habló Dios, que es lo que está citando Hebreo. Entonces, el Padre creó todo por la palabra. Pero la Biblia nos dice que cuando Elohim crea, Él a veces dice, hagamos. Entonces vamos a ver por otros pasajes que ese hagamos no era solo del Padre, sino que ahí estaba el Hijo. Y por otros pasajes vamos a ver que también estaba el Espíritu Santo ahí. Entonces vemos la Trinidad también en la creación, no solo existiendo eternamente, no solo en la obra de redención, sino aún en la misma creación. O sea que cuando hablamos de que el Hijo es Dios, estamos hablando de que Él es creador, que el Espíritu Santo es Dios, Él es creador, que el Padre es Dios, pues que Él es creador. Bueno, ese pasaje nos habla del Padre. Ahora, Juan 1, verso 3. Hay muchos pasajes sobre esto. Solo yo escogí algunos. Colosenses lo habla de una manera bien profunda y preciosa. En el primer capítulo. Hebreos, capítulo 1. Juan, todo el Evangelio. Pablo, varias veces nos habla de este asunto. Yo simplemente cogí unos pasajes para que por medio del testimonio de las Escrituras, nosotros conozcamos cómo Dios se ha revelado en su ser y en su subsistencia, o en su unicidad, pero también en su pluralidad o trinidad. Y dice, Juan 1, verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del Verbo. Y sin Él, o sea, Él estaba ahí, porque no es sin Él, sino es con Él, porque al comienzo que leíamos, y Él era con el Padre, no sin el Padre, sino juntos, diferentes pero juntos, diferentes personas pero la misma esencia, el mismo esencia y naturaleza divina. Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el Hijo. Ahora leamos al Espíritu Santo. Ese se ve más claramente en Génesis 1, verso 2. Génesis 1, verso 2. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí ya se ve la tercera persona. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos al Padre que dice que participa en la creación por su palabra. Vemos que el Hijo estuvo ahí porque no fue sin Él, sino con Él. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y vemos en el testimonio de Génesis al Espíritu Santo moviéndose en la creación. Entonces, la suma de la palabra nos muestra que Dios es uno, pero que también es Dios Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad. Entonces comenzamos teología propia. O sea, vamos a hablar de Dios mismo y la revelación de Dios mismo. Lo primero que hoy comenzamos a estudiar fue la manera como Él ha existido y cómo ha subsistido eternamente y cómo Él se ha manifestado en la creación y aún en la redención, así por lo menos por medio de los pasajes. Pues claramente la Biblia nos habla que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, que estas tres personas participan de la esencia divina. Entonces cada vez que usted lee la palabra en el Antiguo Testamento, Jehová Elohim o Yahvé Elohim o Jehová nuestro Dios, puede ser el Padre, puede ser el Espíritu de Jehová o puede ser el mismo Hijo. Porque acuérdese que Jehová habla en plural. Eso quiere decir que pueden ser los tres. A veces hay pasajes donde está hablando que he aquí Jehová me enviará y yo vendré y conocerás que Jehová me envió. O sea, Jehová me iba a enviar y Jehová me envió. ¿Quién era Jehová que iba a enviar? El Padre. ¿Quién era Jehová el que iba a venir? El Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu de Jehová me ha dicho. Entonces usted ve la Trinidad no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. El negar este asunto implica negar verdades supremamente importantes, porque aunque nosotros escuchamos de algunos decir, hermanos, decir que la Trinidad no es una doctrina que tenga que ver con la salvación, sí tiene que ver, porque si tú niegas que Jesucristo es Dios, estás hablando otra doctrina de Jesucristo. Entonces, si tú no crees que Él es Dios y que se hizo carne, o sea que es la segunda persona de la Trinidad, no crees en el sacrificio perfecto que Él hizo. Entonces, la palabra dice que el que niega al Hijo también niega al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, son asuntos que están relacionados con la verdad, con la salvación y con los dogmas fundamentales del Consejo de Dios. Entonces, por eso comenzamos hoy con la Trinidad, o sea, estos asuntos, hablando de teología propio. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver los atributos de Dios, tal vez los nombres de Dios que hacen parte del consejo de la revelación, del consejo de lo que Dios ha dicho de Él mismo. Esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero. Entonces estamos haciendo. Entonces vamos a orar para descansar un ratico para la otra vez. Amén. Entonces, si hay preguntas. Este es el momento de las preguntas. Sobre el tema, ¿no? Sobre el tema que me trata. Sí, ese ángel de Jehová es bien interesante. Porque no es un ángel como los otros ángeles. ¿Por qué? El ángel de Jehová en teología se ha llegado a ver como una de las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? A Dios nadie le ha visto jamás, pero Él algunas veces se ha revelado a las personas de manera que lo puedan ver sin verle en su plenitud, sino en apariencia. ¿Por qué decimos que es una de las teofanías especialmente del Hijo de Dios? Porque cuando el ángel se le aparece a Moisés, le habla así, y le dice: Moisés, quita tu calzado porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Entonces ya comienza a mostrarse que ningún otro ángel pidió eso de los hombres. Además, cuando este ángel habla con Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, si fuera un ángel común, no diría yo soy el Dios de Abraham. Porque aun cuando Juan en Apocalipsis, Juan se inclinó delante del ángel y el ángel dijo: no, levántate porque yo soy un consiervo tuyo. Pero este ángel dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando el ángel se le aparece a los padres de Sansón y ellos dicen que lo ven, dicen que el padre dice: vamos a morir porque hemos visto a Jehová mismo. Entonces, en teología el ángel de Jehová es una de las teofanías especialmente cuando uno lo estudia del Hijo de Dios. O sea que antes de Cristo encarnarse, Él se apareció a los hombres y habló de cierta manera. ¿Por qué decimos esto? Porque Él se le apareció a Israel en el desierto. Y Pablo dice, la roca que acompañó a Israel en el desierto era Cristo. ¿Sí? Las teofanías del ángel de Jehová son las apariciones de Jehová mismo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando ahí en la serie de la Trinidad nosotros tenemos un capítulo que hablamos del ángel de Jehová. El hermano Gino también tiene varios folletos que hablan del ángel de Jehová. Y ahí tú lo ves claro, porque es que todos los pasajes que hablan de este ángel habla como si él mismo fuera Dios. Él mismo habla así. Yo soy el Dios de Abraham, Dios, el Dios de tus padres, le decía a Moisés, el que lo sacó de Egipto, que te, y, o sea, no era cualquier ángel, él habla como Dios mismo. Y no era un ángel común porque a los ángeles de naturaleza, porque también hay que entender esto, hermano. La palabra ángel tiene dos significados. Tiene el significado de naturaleza, o sea, hay criaturas que son de naturaleza angelical, pero también la palabra ángel en el hebreo y en el griego significa mensajero. El mensajero. Entonces, se puede traducir como el mensajero de Jehová, como el enviado de Jehová. Y el enviado de Jehová, ¿cuál es? El enviado del Padre es el Hijo. Entonces, muchas veces el Hijo apareció y se hacía llamar el ángel de Jehová, pero hablaba como Dios mismo. Ese, cuando tú coges cada pasaje, nosotros lo hicimos acá, lo hemos hecho creo que dos veces, en esa serie de la Trinidad y en otra serie hablando creo que de estos asuntos de fundamentos, vimos cómo el Hijo hablaba. Y es que es bien interesante cómo sea. Y las personas que lo vieron dicen, hemos visto a Jehová mismo. El papá de Sansón pensó que iba a morir porque había visto a Dios mismo. Pero no es que vieron a Dios en su plenitud, sino fue apenas una apariencia. Lo mismo pasa con las visiones. Dios le permitió a Ezequiel, a Isaías, lo leíamos, tener un destello de la gloria de Él. Y ellos dicen, vimos a Jehová de los ejércitos. Pero en realidad ellos no vieron, sino dice Ezequiel que vieron el resplandor de su gloria. O sea, no le vieron plenamente, sino vieron una visión de Él. Es como poner acá, nosotros no hemos ido tal vez a España, pero ponemos el televisor y ponemos una imagen de España. No estamos en España, pero la imagen nos da a conocer un poco lo que es España. Entonces las visiones que tuvieron los profetas, no era que ellos veían a Dios mismo en su plenitud, porque no verá hombre a Dios y vivirá. Pero Dios les permitía tener como una visión, un destello de su gloria. Pero mira lo que dice Hebreos, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces cuando estos hombres veían algo del destello de Jehová de los ejércitos, o sea, tenían una visión de Jehová de los ejércitos, estaban viendo era al Hijo, en visión. Y cuando tenían un encuentro con el ángel de Jehová, estaban teniendo un encuentro teofánico con la persona del Hijo antes de la encarnación. Entonces, si tú coges los pasajes, nosotros lo hemos hecho en otros lugares y de pronto después lo vamos a hacer también. Pero hay libros y hay enseñanzas de donde está el asunto ahí claramente. Pero sí, no era un ángel común, era teofanía de Dios mismo por la manera como Él habla. Sí, el tema es interesante.
Génesis 18, cuando habla, o sea, puede haber una teofanía de los tres, porque dice que he aquí tres varones que estaban juntos.
Sí. Génesis 18. Sí, Génesis, cuando descienden a Sodoma. Sí, pero ahí el único que habla como Yahvé mismo es el ángel de Jehová. Y hace diferencia entre el ángel de Jehová y los otros dos ángeles. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Jamás. Del Hijo hemos tenido teofanía en el Antiguo Testamento con el ángel de Jehová. Tenemos teofanía en las visiones. Tenemos encarnación del Hijo. En el Espíritu Santo tenemos teofanía en el bautismo, porque Él toma apariencia, o sea, se deja ver de alguna manera, pero que el Padre no se le ha visto jamás. Entonces, las visiones, las teofanías que tenemos generalmente son del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. El Padre ha existido como el Dios invisible. El Hijo ha existido y subsistido como la imagen del Dios visible. O sea que lo que Dios ha dejado de ver de sí mismo es la persona del Hijo, porque el Padre nunca se ha dejado ver. Eso es lo que dice Juan. Entonces ahí Génesis 18 habla del ángel de Jehová y otros dos ángeles. ¿Por qué? Muchas veces también vemos no solo que hay teofanía, sino que Dios le permite a los ángeles tomar apariencia de hombres y manifestarse. No es el único pasaje, sino tenemos muchos pasajes donde los ángeles se aparecen como ángeles o como hombres. Entonces, los dos ángeles, porque el ángel de Jehová se distingue porque él se queda hablando con Abraham y habla como Dios mismo. Si tú lees la historia completa, el ángel habla como Dios mismo, como ángel de Jehová. Y los otros dos varones son los ángeles que descienden a Sodoma y Gomorra, que no tienen apariencia de hombre y que los sodomitas intentaron violentarlos, ¿sí? Sodomizarlos. Entonces, ahí en ese pasaje claramente es el ángel de Jehová y dos ángeles. Porque así como Dios se ha aparecido, también ángeles han tomado forma de hombres. Pero no creo personalmente que haya alguna teofanía del Padre. Lo máximo que vemos en las escrituras del Padre es su voz audible, como los pasajes que leíamos hoy, ¿no? Que el Padre habló cuando Cristo estuvo en el bautismo, el Padre habló cuando Cristo oró a él, que se escuchó una voz, el Padre habló cuando en la transfiguración del monte, o sea, escuchamos la voz del Padre. Porque en esencia y la manera como él se ha revelado es que Dios es el Padre invisible, el Hijo es la imagen del Dios invisible. No sé. Sí, hermanita. Fanía viene de aparición y teo Dios. Entonces teofanía, apariciones de Dios. O sea, cuando decimos el ángel de Jehová es una teofanía, es fue una de las maneras como Dios apareció en el Antiguo Testamento visiblemente. El ángel de Jehová realmente era Dios apareciendo a los hombres en una manera que el hombre lo pudiera ver. Entonces, cuando creemos que era Dios mismo, estamos hablando del Hijo, porque al Padre nadie le ha visto jamás. En cambio, el Hijo es la imagen del Dios y el resplandor de su gloria. O sea, la gloria que ha dejado ver el Padre visiblemente ha sido el Hijo, la persona del Hijo. Esto es todo. Esto es alimento sólido, hermanos. ¿Cierto? Hay cosas que son más leche, pero en la medida que podamos ir discerniendo, el Señor nos va a comenzar a alimentar con doctrina un poco más sólida. Y eso es bueno para nosotros y para nuestra fe. Así comenzamos a conocer nuestra fe. Porque un día yo fui a una casa y entonces una hermana, pues era una hermana, se había muerto su esposo y nosotros íbamos a visitarla, pero no nos conocía. Entonces cuando nos sentamos me dijo la hermana, bueno hermano, ustedes son trinitarios o unitarios. Entonces yo le pregunto, hermana, ¿y qué es la Trinidad? Y no sabía. Entonces a veces nosotros somos trinitarios o unitarios, pero no conocemos las doctrinas que creemos. Entonces es una bendición del Señor que nos comience a conocer lo que es el consejo de Dios, la verdad de Dios, a guardarla, a entenderla, a comprenderla por el Espíritu, lo que decía Pablo. El hombre natural no comprende estas cosas, pero a nosotros nos ha dado el Espíritu. Y el Espíritu va comenzando a revelarnos aún lo profundo de Dios. Entonces estamos en esa escuela, conociendo a Dios mismo. Y esa es la primera materia de la teología propia. ¿Sí? De teología sistemática, teología propia. O sea, la revelación de Dios mismo. Entonces así sea a manera introductoria, porque de esto podríamos hacer una serie. Vamos a ir comenzando a tocar esos tópicos. Entonces hoy fue el primero de teología propia, que es el ser y la subsistencia de Dios, o la unicidad y la trinidad de Dios. Que los términos son difíciles, pero es cierto que es claro en la palabra. Ahí uno lo comienza a leer y ya es claro. El ejercicio de matemática se resuelve solo por el mismo libro. Entonces vamos a orar para dejarlo ahí, descansar un poquito para la reunión de las 7.